el programa despertador de Radio Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos Días Universidad te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás?
Bueno. En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, muy bien. Gracias.
Muy buenos días, bienvenidos. Casi se nos había olvidado el camino, cómo es un micrófono, cómo son unos auriculares. Y es que llevamos ya unos cuantos días de asueto, pero aquí nos encontramos un lunes más, una mañana más, dispuestos además a irnos de paseo enseguida. Así que no hemos llegado y ya estamos casi yéndonos. Y lo vamos a hacer de la mano del eterno estudiante de la Universidad de Salamanca, de José Luis Blanco, que creo que ya nos puede escuchar. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Elena. Buenos días, Radio Universidad de Salamanca. Bueno, hoy no es un lunes cualquiera. Recordemos que es el gran lunes de aguas, esa celebración conjunta de la ciudad y la universidad. Yo creo que es la única realmente que conjunta. Magnífica, hace un día espléndido. Hoy los estudiantes tomarán las orillas del Tormes, pasarán al otro lado con barcas, en fin, y comeremos hornazo. O sea, y el que no tenga pandilla, que se venga con nosotros, que a las 5 de la tarde iremos camino de juzgado.
A juzgado, que yo creo que eres fiel a ese destino siempre, José Luis.
Sí, sí, desde hace algún tiempo ese pueblo nos ha cogido muy bien a la pandilla. Bueno, nos gusta hacer una marchita por los alrededores del Tormes para no perder la tradición. Vamos hasta los baños de Ledesma, 4 kilometritos, preciosos, impresionantes. Volvemos y un bar allí nos prepara, tenemos los hornazos con un poco siempre de tomatitos o alguna verdura, uh-huh. Y luego también un bollo maimón y el chocolate, y más contentos que unas aspas.
Desde luego que sí, qué día tan estupendo el que se avecina, el que ya ha empezado aquí en Salamanca. Vamos, si te parece, primero de todo, vamos con los deberes, vamos a pasear la USAL.
Cada lunes paseamos la Universidad de Salamanca con el eterno estudiante de la USAL, José Luis Blanco. Los lunes a las 9:30 de la mañana conoce más sobre los campus de la Universidad de Salamanca a través de sus historias y personajes. Con José Luis Blanco en Buenos Días Universidad, en la 89.0 y en radio.usal.es.
Bueno, pues vamos ya con esos deberes, unos deberes que siempre nos gusta muchísimo hacer, José Luis, que es conocer ¿quién ha pasado por la Universidad de Salamanca? ¿Por qué es tan importante la Universidad de Salamanca? Y tú nos lo vienes contando cada lunes. Así que, ¿con quién nos vamos a quedar hoy?
Sí, sí, hoy nada más y nada menos con Pedro de la Gasca. Y va dedicado a todos estos oyentes que nos escuchan cada lunes, que ya saben que el próximo año celebramos los 500 años de la Escuela de Salamanca, esa escuela que salió de los anchos muros para regar el mundo, ¿no? Con personas como Pedro Lagasca, ¿no? En especial a José Ángel Sanz, que bueno, pues tiene mucha información de Pedro Lagasca, yo tenía menos, y bueno, pues allá va, porque esta figura se puede decir que es de los que desarrollaron lo que aquí enseñaba la Escuela de Salamanca.
Uh-huh. Sí, sí. Que creo que era abulense, ¿no? Pedro de Lagasca o Pedro Lagasca, que parece ser que se puede decir de cualquiera de las maneras, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo creo que tomó el apellido de su madre, no sé por qué, porque era muy extraño, ¿no?, que era Gasca. Entonces Pedro de la Gasca, o Pedro luego ya se ha unido a la Gasca, tiene muchas calles en España, en sitios importantes como en Madrid o en Valladolid, pero bueno, nació aquí en el campus de la Universidad de Salamanca, provincia de Ávila, en Navarregadilla, que está muy cerquita, bueno, es prácticamente Barco de Ávila, 7 uh-huh. kilómetros, en 1493, falleció un 13 de noviembre de 1567 a los 74 años, que no está nada mal para la vida que se llevaban en aquella época.
Para la época, sí, que estaban siempre de guerras, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues y supongo que la vinculación con la Universidad de Salamanca, José Luis, se da porque vino a estudiar aquí.
Sí, sí, claro. En principio, como siempre nos has dicho, ¿de dónde viene? Bueno, pues era hijo de Juan Jiménez García y de María Gasca. Uh-huh. Por eso digo que es raro que no tomara el primer apellido como Jiménez Gasca, sino de la Gasca, que eran hidalgos acomodados allí en la zona esta de Barco de Ávila. Y entonces su padre lo trajo a estudiar desde pequeñito aquí a la Universidad de Salamanca, pero resulta que en 1513 su padre falleció cuando él tenía 20 años, entonces su tío, digamos, lo acogió, ¿no?, un poco para seguirle, porque bueno, eran hijos hidalgos todos. y lo llevó a Alcalá de Henares porque estaba allí la universidad. El cardenal Cisneros estaba muy vigoroso, uh-huh, y se lo llevó a estudiar a Alcalá de Henares, ¿no? Allí participó en la guerra de las comunidades apoyando al bando realista. Recordemos que las comunidades de Castilla entraron en guerra contra el emperador, uh-huh, nada más y nada menos. Allí siempre becado en colegios mayores. Allí estudió arte, también cánones ya, pero bueno, también cuando termina la guerra de las comunidades, se viene a Salamanca, al Colegio Mayor de San Bartolomé, ya, uh-huh, sabemos que es el más antiguo, ¿no?, de la Universidad Española, sobre todo muy importante en aquella época, para licenciarse en teología, es decir, tenía amplitud, lo que así los máximos estudios que se pueden tener, porque él al final, bueno, era clérigo, ¿no?, estudios de teología por la Universidad de Salamanca, en pleno apogeo, recordemos, de la escuela aquí, que en 1526, con la llegada a la cátedra de Francisco Vitoria, pasaba por Salamanca todo el mundo que quería hacer algo en este nuevo, digamos, espacio que se nos abría, que era también América. Entonces, con los derechos universales para todos, iguales derechos y obligaciones, y aquellas enseñanzas pues fueron recogidas por personas como Pedro de la Gasca. Uh-huh. Decir que hemos visto fotos de una figura impresionante, ¿no? Algunos son del siglo XVII, otros del XVIII, pero bueno, alguno lo definió como que era una persona que era en su cuerpo tres cuartas partes, de cintura para abajo era enorme y de cintura para arriba muy pequeñito. Entonces, en caballo era una figura muy extraña porque casi los pies le arrastraban, pero sin embargo era pequeñito y no tan guapo como lo han pintado.
Eso,
pero
bueno, es que dicen que era poquísimo agraciado. Vamos, una persona la llamó incluso feo, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega decía que era de rostro, era muy feo.
Sí, sí, ya estamos vinculando a España con Perú, bueno, con toda Sudamérica, porque, bueno, Pedro la Gasca, ya digo, absorbió completamente, uno, las políticas del emperador, que bueno, para yo que soy más bien de los comuneros de Castilla, por la universidad participo mucho, ya sabéis que nos cortaron, que cortaron la cabeza a muchos, tanto de la universidad como de la ciudad, pero se impusieron los imperiales y él cogió esas ideas de en la política, ¿no?, de que el orden, por ejemplo, es fundamental. Entonces, él era un gran diplomático, una persona muy inteligente, uh-huh, era un militar, también se hizo, o sea, era eclesiástico y militar, nombrado caballero de la Orden de Santiago. Recordemos que estas órdenes pues eran religiosas y militares, que vienen desde el siglo XII del Reino de León, la Orden, uh-huh, de Santiago, como que casi nada, ¿no?
Una persona, un intelectual de la época, ¿no? Esos intelectuales que realmente tenían una importante función, ¿no?, en la vida pública. Yo creo que quizás menos que ahora.
Sí,
más,
sí.
Más que ahora, perdona, más que ahora.
Sí, ¿por qué? Pues porque él pasó, ¿no?, aquí en España, pasó por los sitios fundamentales, o sea, por Alcalá de Henares, por Salamanca, también por Valladolid, ya digo, con el emperador Carlos, que es donde se desarrolló, aunque él termina también con Felipe II, pero el imperio ya era enorme, por todos los sitios, normal, un imperio, pues hay que gestionarlo, tiene muchos problemas. Él había pasado, era conocido, o sea, fue consejero de la Inquisición y visitador del Reino de Valencia, donde allí se consolidó como un gran estratega, porque, por ejemplo, lo nombraron para investigar herejías, alcanzó un gran prestigio por su celo e imparcialidad. Esto es muy importante porque yo creo que sigue habiendo ese halo, esa raíz de la Escuela Salamanca, y supo dirigir las fuerzas militares para defender las Islas Baleares, por ejemplo, de Barbarroja, aquel, uh-huh, temible pirata, y también frente a franceses y turcos. Quiero decir que fue una persona que ya pudo practicar en España hasta que Carlos V se encontró con un gran problema después del primer descubrimiento de América en tiempo de los Reyes Católicos, en 1492, pues los españoles fueron para allá muchísimos, muchos extremeños, uh-huh, también salmantinos, también castellanos, bueno, andaluces, de todos los sitios, vascos. Son famosos, ¿no?, porque están en todos los manuales y los libros, ¿no?
Sí.
Y allí le llega las noticias a Carlos V que después de la muerte de Pizarro, pues hay en el Perú unos levantamientos. El Perú era pues el imperio inca el más importante de todos los de América. le llega de que hay guerras. Francisco de Pizarro dejó a su hermano menor, Gonzalo de Pizarro, bueno, se hizo como el casi heredero, ¿no?, con carácter hereditario, y encabezó una sublevación contra los, lo que llamaban los encomenderos, ¿no?, que, bueno, pues le hizo zarpar para allá, en Sanlúcar de Barrameda, salió, en 1546, llega a América el 27 de junio de ese mismo año.
Y llega como negociador, ¿no?, para intentar negociar, ¿no?, por la vía diplomática.
Sí, sí, ¿por qué? Pues porque las tropas del rey estaban perdiendo sus posiciones, y Gonzalo Pizarro las iba ganando, vamos, que se habían hecho discolos y con el poder allí. Él fue muy negociador, pero no lo consiguió. O sea, en un principio intentó apaciguar los ánimos, primero con el criterio de imponer paz, de encomiendas, era muy buen gestor político y administrativo, como hemos dicho, pero no lo logró. Entonces Pedro Lagasca se retira nada más y nada menos que a Panamá. Uh-huh. Ahora, viendo el mapa de América, decimos, bueno, ¿cómo en esos tiempos estas
personas movían tanto, ¿no? ¿Cómo se movían tanto y con tanta facilidad?
Sí, sí. Uh-huh. Allí consiguió el dominio de toda la flota, ¿no?, que era muy importante, claro, los barcos, y prometió una amnistía general para todos los seguidores de Pizarro, ¿no? Eso fue muy bueno porque así consiguió, o sea, una adhesión a su bando, que muchos no quieren la guerra, sino la paz. Por ejemplo, el adelantado Sebastián de Benalcázar, que era el gobierno de Chile, Pedro de Valdivia. Quiero decir que fue consiguiendo muchísimas personas que en ese momento estaban entre los dos bandos, sobre todo en el bando del hermano de Pizarro, y total que bueno, pues consiguió ya, como era irreductible Pizarro, ¿no?, en la batalla de Jaquijahuana, que otros lo dicen Jaquijahuana, que es más fácil de pronunciar con la X antigua castellana, sí, que con la J moderna ahora, sí, porque Jaquijahuana no está nada fácil pronunciarlo. No, en 1548, entonces, el ejército de Lagasca, mandado por Centeno, Hinojosa y Valdivia, ya digo que eran prohombres anteriores del bando de Pizarro, derrotan a Pizarro, fue ejecutado junto a su lugarteniente Francisco de Carvajal. Estos apellidos nos suenan mucho porque, bueno, pues todos pasaban por la Universidad de Salamanca. Sí. Decir, que cuidado, que aquí destacamos a los buenos.
Me son apellidos españoles, desde luego.
Sí, 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 pero Francisco de Carvajal era un bicho, tanto que vino a estudiar, bueno, así lo reconocen hasta escritos que he ido obteniendo por ahí información, ¿no? Él lo mandó su padre a estudiar a Salamanca, como no podía ser menos, ¿no? Y cuando vuelve, dos o tres años más tarde, no hizo la licenciatura en nada, por supuesto no había estudiado prácticamente nada, llega con una mula, pues con una prostituta, dicen, al pueblo, todos llenos de fiesta. Su padre lo desheredó, y por eso el tal Francisco de Carvajal, que sí, que venía también de familia ilustre, pues se embarcó para las Américas. Sí. Y allí quiso,
Terminó mal, porque creo que tanto a Gonzalo Pizarro como Francisco de Carvajal fueron sometidos ya a la justicia, de tal manera, y creo que les condenaron a muerte, ¿no?
Sí, sí, fueron ejecutados los dos. Sí. O sea, bueno, en aquellos tiempos era así. También es verdad que con él se dice que concluyó la Tercera Guerra Civil del Perú, y que por eso, pues realmente a Lagasca le pusieron el nombre de el pacificador de Perú. Pero ¿cómo lo consiguió? Uno, pues con criterios, digamos, administrativos, legales, o sea, supo distribuir el poder entre unos y otros, ¿no?, para hacer un equilibrio. Por supuesto, los díscolos, acabó con ellos militarmente, que también hay que valer, y al final es nombrado bajo la presidencia de la Audiencia de Lima, en 1549, todas las medidas tomadas por él se reseñan en un libro que él publicó. También muchas cuestiones que desconocíamos del Perú, como el primer gran libro del Perú. Y bueno, poco a poco fue apaciguando, nombrando, pero desde América Central hasta América del Sur, también por Chile, por Ecuador. Bueno, la verdad es que, ya digo, a mí ahora me parece mentira, con los medios que tenemos hoy, que una persona pueda conseguir tanto, y por eso recibió el apelativo de el pacificador.
Sí, sí. Bueno, es que dedicaban a ello prácticamente toda su vida, ¿no? Estuvo mucho tiempo, ¿no?, en América, ¿no? prestando esos servicios a la corona y que luego fue premiado, ¿no? Cuando llega y fue premiado con la dignidad de obispo. Se le nombró obispo cuando llegó, ¿no?
Sí, sí. Él es cuando vuelve es nombrado obispo. Creo que de Palencia primero, después de Sigüenza, que era una plaza muy importante. Pero bueno, decir de él que el mismísimo inglés Francisco Bacon, no Bacon, yo creo que decimos Bacon, ¿no?
Sí.
En inglés. Bueno, ya sabemos quién es, un importantísimo intelectual inglés. Lo colocó a la altura de Sócrates, ¿no? Uh-huh. Por su nivel intelectual, o sea, tuvo contactos con esta persona, por sus habilidades políticas, destrezas militares, dice, a pesar de sus deformaciones. Ya hemos comentado que el Inca Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, su padre, creo que murió en una de esas batallas luchando a favor de Pedro de la Gasca, y luego, bueno, pues fue aquí adoptado por Garcilaso de la Vega. Por eso se llama el Inca Garcilaso de la Vega, con el mismo apellido, pero que son dos personas diferentes, uh-huh. grandes escritoras, grandes uh-huh. escritores, muy vinculados aquí a Salamanca, al Tormes, a Alba de Tormes, a todo lo que tiene que ver con el Valle del Tormes. En fin, que hemos tenido suerte de que esta persona estudió dos veces en Salamanca, Pedro de la Gasca, primero como muy pequeñito, después pasó por Alcalá y volvió aquí a la Universidad de Salamanca, nada más y nada menos que al Colegio de San Bartolomé, donde dos veces fue rector. Ajá. Ya sabemos que en aquellos tiempos se escogía entre los compañeros el nombre de rector del colegio. O sea, creo que de la universidad no, porque no he encontrado nada como rector de la universidad, que también se elegía por los alumnos.
Bueno, ahora existen los directores de los colegios universitarios, que también normalmente son estudiantes.
Sí, pues esto es. Es ahora como un gran director. Pero claro, en aquel momento los bartolomicos casi se imponían tanto en la corte, ¿no?, como en la universidad. Tuvieron tanto poder que les tuvieron que cortar las alas. Ahora el Colegio San Bartolomé pues es muy grande, estudiar allí es magnífico, ¿no? Aquí se graduó en cánones, ya digo, o sea, él, en la segunda vez que vino, total que él ocupaba de las artes, las cánones, todo lo que tenía que ver con lo militar lo aprendió en la práctica, pero sí tuvo contactos con la famosa escuela de Salamanca, porque digo, en ese momento estaba en ebullición, y por eso, bueno, pues el cardenal Juan de Tavera, que era el arzobispo de Toledo, que era el presidente del Consejo Real, lo llevó de nuevo a Alcalá para ser juez vicario. Uh-huh. Era, desde luego, una persona que entendía, ahora diríamos un gran juez, no sé si el presidente del Tribunal Supremo o algo por sí. el estilo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, cuya principal obra, José Luis, sería la organización del Perú. Realmente organizó el Perú.
Sí, sí. Y yo creo que el Perú desde entonces, y lo digo con... fue una organización más tipo como la que había en Europa en ese momento. Bueno, pues los incas, que también hay mucho por estudiar, y sabemos que vienen muchísimos alumnos de toda Iberoamérica, del Perú también. Hay mucho por estudiar. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la economía, nosotros teníamos aquí la partida doble, ¿no?, de Luca Pacioli en el Renacimiento, y venido de Italia, y sin embargo ellos tenían el quipú, que eran una serie de cuerdas, ¿no?, entrelazadas con nudos, y eso era una contabilidad perfecta. O sea, sabían por los colores de los nudos, por cómo se hacía el nudo. El nudo este del infinito, por ejemplo, se ve en una cuerda quipú. Sí. Lo digo como ejemplo, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, ya hemos visto todo lo que está saliendo, ese mantenimiento de toda la que era cultura suya, que gracias a Dios pues la vamos contrastando con la nuestra y sobre todo enriqueciendo. Sí, sí.
Bueno, y si queremos conocer un poco más sobre la figura y sobre su obra, yo no sé si nos ha llegado algo de la obra de la Gasca, de Pedro de la Gasca, hasta el momento actual. ¿Dónde podemos conocer un poquito más sobre él?
Sí, no hay demasiado, o sea, él escribió la descripción del Perú 1551-1553, un gran libro que ha sido editado no hace tanto, en el siglo pasado, y bueno, a partir de ahí él sobre todo se dedicó, claro, a temas más burocráticos, administrativos, y hay que verlo en documentos extraños, no en el suyo propio, como cuando el Carlos V pues lo envía como asistente con él a las conversaciones de paz con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Uh-huh. O sea, una persona pues asistente del emperador, muy vinculado a él, y desde luego, ya digo, el escrito suyo, Descripción del Perú, pues es la punta del iceberg para nosotros, ¿no? Ellos tenían pues su propia ya historia y dinámica antes de que llegaran los españoles allí, pero desde luego esta persona hay que seguir estudiándola por todos los lados, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista eclesiástico incluso, ahora que se habla de la apertura de la Iglesia, sí. Él supo aplicar las leyes nuevas, que fue para lo que fue en 1542, en los que el trato a los indios pues era en igualdad con los españoles, eso de que venía de la escuela de Salamanca, y bueno, pues claro, eso apaciguó, porque la paz se consigue a base de equilibrios, si hay desequilibrios, los que sean, ¿no?, económicos o de estructura, digamos, de la sociedad, antes o después salen los agujeros, y esta persona equilibró todo lo que era, yo creo que Sudamérica en ese momento.
Bueno, suprimió la esclavitud, por ejemplo.
El donde, por donde pasaba es que era la escuela de Salamanca, ¿no? Ya digo, no solamente ya temas que ya estaban un poco, que sabían aquí en estas conversaciones, la famosa controversia de Valladolid, en la que la escuela de Salamanca derrotó, aquí hay que utilizar un símil futbolístico, a la de Valladolid, porque los de Valladolid eran partidarios de que había que imponer, ¿no?, la religión, la cultura, y los de Salamanca no, eran más por iguales derechos y obligaciones, entender que ellos tenían su propia cultura, que había que respetarla, y bueno, pues de aquello que estemos tan contentos los que formamos parte de la Universidad de Salamanca, de que resplandezca, y entre todos lo vamos a conseguir, por ejemplo, el próximo año, si se celebra el 500 aniversario de la llegada a la cátedra de Francisco de Vitoria, pues que estos fueron, pues igual que Bartolomé de las Casas, las puntas de lanza que aplicaron aquellas doctrinas, porque una doctrina buena no solamente es la que se queda en las aulas, supo salir, aplicarse y con muy buen criterio, y hoy es totalmente válida, ¿eh? Para solucionar muchos de los problemas actuales hay que repasar toda la vida de Pedro de la Gasca, de Francisco de Vitoria y de tantos otros, porque ya llevamos aquí muchos programas, de vez en cuando saltamos con esta escuela, pero es que, claro, nos está llevando hasta la posición actual. Sí.
Eso es. Bueno, hablabas de Valladolid hace un momentito y precisamente en Valladolid fue donde se le enterró, cuando tenía 74 años, ¿no?
Sí, sí, falleció el 13 de noviembre de 1567, como dijimos al principio, a los 74 años de edad, es decir, también se cuidaba porque muy longevo para la fecha, y está enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena de Valladolid, que en el 450 aniversario sacaron, por ejemplo, en el norte de Castilla un buen reportaje sobre él, un sepulcro de alabastro del escultor Esteban Jordán, por eso lo he podido sacar de ahí. Sí. En fin, bueno, pues una gran labor suya en el virreinato del Perú, que era un virreinato, o sea, aunque el mando total se ejercía desde España, tenían como su mucha autonomía, y desde luego, ya digo, que tirando de este libro suyo, Descripción del Perú, a partir de ahí creo que hay mucho por investigar todavía, porque hay unas formas y unas fórmulas de respeto entre los países, entre las administraciones, de buscar siempre el derecho en lugar de la guerra, que es lo que realmente hizo Pedro la Gasca, ¿no?
Muy bien. José Luis, bueno, pues vamos, si te parece, ya con el reto para la mañana de hoy.
Sí, sí. Bueno, el reto, como ya sabes, aunque incluso a veces lo repitamos, sería crear el gran proyecto verde, o sea, la Universidad de Salamanca, conseguir un libro blanco sobre los 284 kilómetros del Valle de Tormes para poderlo recorrer a pie, a caballo, en bicicleta, sin abandonarlo, una especie de camino en Santiago, pero mucho más verde, mucho más bonito, que eso sería un motor económico para ese turismo compartido que queremos en el campus de la Universidad de Salamanca, entre las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora, porque allí en el barco de Ávila yo he estado, es magnífico, ahora en el paseo hablaremos más, porque son lugares increíbles, son preciosos, son muy desconocidos en España, o sea, la gente no sabe que allí hay unos valles maravillosos, todavía pendiente casi de descubrir, y bueno, pues ese es el reto, que la Universidad de Salamanca, sus investigadores, sus becarios, alguna vez consigan hacer ese libro blanco, ¿para qué? Para entregarlo a las autoridades que lo debatan en las Cortes de Castilla y León y que sirva de motor económico, o sea, un motor económico basado en estas culturas y políticas verdes, pero que son verdaderos motores económicos, sociales. Por ejemplo, cada 10 kilómetros hay muchos molinos por rehabilitar, hay mucha... y ofrecer ahí productos de tierras de sabor, de estos de calidad de Castilla y León. Yo creo que eso sería emblemático, y el modelo luego ya se podría copiar por otros valles, como el del río Cuerpo de Hombre, el Alagón, pero yo creo que este sería el básico, porque no olvidemos que Salamanca existe gracias al Tormes.
Son 284 kilómetros, José Luis.
Sí, desde que nace hasta desde que nace en la provincia de Ávila, ya viene de Gredos, o sea, no... lo que es la cuenca de la Sierra de Béjar, eso pasa para Extremadura, ¿no? Uh-huh. Para el Tajo.
Sí.
Esto es, el Duero viene de Gredos, ahí Miguel de Unamuno lo cantaba muy bien. Entonces son desde que nace hasta en Trambasaguas, en Zamora, 284 kilómetros. Es decir, pilla tres provincias y desde luego que se pueda pasear, andar, sin... Ahora hay, por ejemplo, algunos problemas aquí cerca, la Flecha, que quedó destrozada por una piscifactoría.
Sí.
Entonces la Confederación Hidrográfica del Duero, yo he escrito, no me hacen caso todavía, insistiremos, pero estoy seguro que si la Universidad de Salamanca publica un libro blanco sobre qué hacer con esos preciosos 284 kilómetros, entonces sería más fácil para todos, porque yo sería como blanco y migao, que es lo que hace la universidad.
Bueno.
Dárselo blanco y migao para que tomen decisiones nuestros políticos.
Como la Confederación Hidrográfica del Duero, también blanco y migao se le da, pues para que tome también las medidas que tenga que tomar. Bueno, José Luis,
sí.
El paseo hoy, bueno, yo creo que está relativamente fácil, pero claro, habría muchísimo donde elegir, ¿no? En esos 284 kilómetros, que no los vamos a hacer enteros, ¿por dónde nos vamos a ir esta mañana?
Sí, pero bueno, hoy en honor a Pedro Lagasca, ya lo podían llamar Pedro Lagasca, es ir a Barco de Ávila. Para todos los del campus y alumnos que no lo conozcan, es un lugar precioso. Hay una ruta que es el Barco de Ávila, la carrera, las pasaderas y Barco de Ávila, unos 7 kilómetros y medio nos llega, no tiene mucho desnivel y por ahí se ven el Valle del Tormes y también otro valle cercano. Es muy bonito y sobre todo también luego un gran paseo por esos pueblos, ¿no? En el del nacimiento del gran Pedro Lagasca, pero también en el de Barco de Ávila, que tiene un castillo enorme y precioso. Es forma lo que es este municipio, tiene también una nominación de pueblo, pues como la Alberca y como otros, ¿no?
Uh-huh.
Está muy recuperado.
Patrimonio.
El río es muy bonito. Sí, sí, sí. No es patrimonio de la humanidad, que eso solamente son las ciudades. Tiene otros reconocimientos, el pueblo de Barco de Ávila.
Uh-huh.
Y desde luego yo creo que ya el ir allí merece la pena. Yo he estado, es un encantador pueblo. Tiene el castillo, por ejemplo, es gótico del siglo XIV, el actual, pero venía de otro del siglo XII, ¿no? Son las estriberías, está enclavado en la Sierra de Gredos, a orillas del Tormes. Es un conjunto histórico-artístico, eso es, ¿no? Y sus calles están muy bien cuidado, es muy bonito.
Uh-huh.
Y desde ahí ya digo, hacer esa marcha que hemos comentado, el que le guste seguir la Wikiloc, pues en la Wikiloc está, yo creo que sale la primera cuando se dice senderismo por el Barco de Ávila, porque uno, bueno, hay infinidad de rutas por ahí, ¿eh? O sea, ya digo, Gredos. Bueno,
pero eso es otro día, porque hoy que se queden en la provincia de Salamanca a comer el hornazo, que también hay sitios fabulosos, como nos comentabas tú, Juzbado es uno de ellos. Y yo que pensaba que nos ibas a llevar a Perú, pero creo que eso lo reservas para la última parte, ¿no? Que vamos a tener por lo menos cierto atiso, ¿no? De esos pueblos, de esos lugares americanos.
Sí, sí, bueno, ya sabes que... Con la lógica y los trenes se puede llegar de cualquier sitio a cualquier sitio, pero con la música a todas partes.
Eso es.
Entonces hoy vamos allí a esa zona con la música del Cóndor Pasa, que empezó siendo una zarzuela en 1913, una música de Daniel Alomía Robles. La letra fue de,
o sea,
Julio.
Es nuestro, el Cóndor Pasa es español.
No, yo creo que Daniel era peruano.
Peruano.
No lo sé, no estoy seguro.
Bueno, pues también
tengo que buscarlo.
Pues hay que buscarlo. Mira, ya tenemos ahí también otra tarea pendiente para hoy. A ver, ¿a quién pertenece el Cóndor Pasa? Y si era español o era peruano.
Sí, la letra desde luego de Julio de la Paz, o sea, el Daniel Alomía Robles, uh-huh, es el que la compuso. Ya digo, 1913, la denominan zarzuela. Bueno, hemos estado muy vinculados, Perú y España, bueno, pues yo creo que somos... Fíjate, son quizá el país de Iberoamérica que más nos quiere. Ahora, por ejemplo, con la gastronomía, estamos muy bien, en muchos peruanos hemos ido al Perú, con aquellas minas que iban y venían. Bueno, en fin, y esta canción del Cóndor Pasa se hizo muy famosa en mi época, en los años 70, ¿no? pero bueno, 60 y 70, la cantaron algunos como Juan Manuel Serrat o La Unión, o Julio Iglesias, sí. Pero sobre todo, también por darle un carácter más internacional a un Simón y Garfunkel, sí. Que la popularizaron tanto, yo creo que esta que vamos a escuchar hoy es la que tocaban Simón y Garfunkel, pero bueno, el Perú, lugar magnífico al que tenemos que ir, yo siento decir que no he ido todavía,
hay que ir.
Pero que ahí está, ya que ellos vienen tanto, nosotros tenemos que ir,
sí.
Y sobre todo, ya digo, en el próximo año, yo creo que la Escuela Salamanca va a resplandecer de nuevo, y vamos a tener muchos encuentros iberoamericanos y europeos, porque recordemos que Salamanca va a volver a ser el puente este mágico con el derecho internacional, derecho de gentes, también sobre los puntos de vista de la economía, y Pedro de la Gasca fue un alumno aventajado y además aplicado, o sea, no se quedó en la parte teórica, pues digo que la Escuela Salamanca pues supo salir de los anchos muros y llegar a lugares como Perú, ¿no? Uh-huh. Tan emblemáticos.
Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a quedarnos esa música preciosa, estupenda. José Luis, que tengas muy buen día, que vaya muy bien esta tarde con ese hornazo típico del lunes de aguas, y hasta el próximo lunes.
Pues hasta el próximo lunes, Elena, ya sabéis, el que no tenga pandilla, lo esperamos en juzgado a las 5:30 de la tarde, ¿eh? ¿Vale? Que nosotros ponemos el hornazo.
Muy bien, gracias, hasta
Venga,
luego, adiós.
Así, adiós, adiós, chao.
Escuchando Buenos Días, Universidad.